Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primer día de Xavi en el Barça.
Como entrenador, con pocos jugadores disponibles, con mensaje y con nuevas normas para el equipo. Es el primer día de trabajo de Xavi con sus jugadores.
Trabajar, exigencia, normas. Al final tenemos un plan de ruta que lo vamos a seguir a rajatabla para que el futbolista se sienta cómodo, feliz y pueda rendir perfectamente en el terreno de juego. Tengo una idea muy clara, tenemos una idea muy clara de trabajo, todo planificado hasta el día del Español. Se explica el método de trabajo, la idea, el modelo de juego y a partir de ahí que lo vayan entendiendo para poner en práctica, sin más.
Elena Condes, ¿cómo ha sido el primer día de trabajo de Xavi Hernández?
A las 8:35 llegaba a la Ciudad Deportiva. Mensajes que recibo de personas que han compartido el primer día de Xavi. Tenemos muy buenas sensaciones, muy buena energía. Es un subidón. Hacía tiempo que los jugadores no llegaban tan pronto. Estaban citados a las 9 y a esa hora ya estaban todos dentro. Más de 2 horas antes del entrenamiento. Laporta ha presentado personalmente a Xavi al vestuario. El técnico ha sido muy cariñoso con dos piezas claves. Ansu Fati y Dembélé. De Dembélé ya conté anoche que está entusiasmado. Está convencido que Xavi le va a ayudar a crecer, a entender el ADN Barça, su referente, como fue Tuchel en el Dortmund. Desde entonces no encontró esa figura ni en Valverde, ni en Setién, ni en Koeman. Hoy le miraba con timidez y admiración. Por cierto, hoy también 3 lesionados, Piqué, Eric García y Nico, han seguido el primer entrenamiento de Xavi desde el banquillo. Ha devuelto la ilusión, ha devuelto el orden. Mañana, segunda sesión, también a las 11.
Habló mucho de normas en el día de ayer. Quizá fue el mensaje que más caló en la sala de prensa. Víctor Navarro, ¿qué sabemos de las nuevas normas de Xavi Hernández?
Pues la primera que ha exigido Xavi Hernández es que quiera a todos los jugadores de la Ciudad Deportiva, como escuchabais, y como tarde, 2 horas antes del entrenamiento. Se desayuna con los compañeros para fomentar la unión del grupo, se ejercitan en el césped y al acabar, recuperación en el gimnasio. Además, como ya le explicó Elena Condis en su presentación, se implantan normas para que haya orden fuera de los terrenos de juego. Los futbolistas no dejan de serlo al acabar un entrenamiento y su vida privada y profesional compete al FC Barcelona. Xavi quiere que defiendan la camiseta y el escudo del Barça en todo momento y que vuelva a la disciplina que ya tuvo como jugador en la era Guardiola.
Elena, ¿cuál es el panorama que se ha encontrado Xavi Hernández, que ha tenido muy pocos jugadores disponibles en el primer día de entrenamiento?
No puede contar con 20 futbolistas del primer equipo, 10 por selección y 10 por lesión. 20 jugadores han pasado por la enfermería en el poco tiempo que llevamos de temporada. La plaga de lesiones es una de las máximas preocupaciones de Xavi, por eso ya ha tomado decisiones en el área de preparación física. Prescinde de Juanjo Brau, máximo responsable de fisioterapia, y de Albert Roca, preparador físico con Koeman, para traer a gente de su confianza. Carlos Nogueira e Iván Torres, dos de sus ayudantes del Alsat, ya trabajan en el primer equipo.
Y Víctor Navarro, te has encontrado con Víctor Font, has hablado con el jefe de la oposición del Barcelona y con quien había tenido a Xavi en su panorama electoral.
Atendido a la cadena COPE, explicaba que en los últimos días ha hablado con Xavi, le ha felicitado y considera que llega tarde al banquillo del FC Barcelona. Ha preguntado por si nota improvisación en el mandato de Joan Laporta, decía que sin un plan es mucho más difícil afrontar los problemas actuales y añadía que Xavi apartará al amiguismo con las vacas sagradas. Font tiene claro que después de Johan y de Pep era el turno de Xavi.
Emoción, ilusión y satisfacción de ver pues que la persona que yo creo que es la mejor preparada para liderar el proyecto de futuro pues esté al frente del proyecto a partir de ahora.
Y un asunto más de la llegada de Xavi Hernández. Ayer Laporta hacía referencia a qué pensaría la Liga de la forma en la que Xavi ha llegado al Barcelona.
Bueno, la Liga nos mira con lupa todo.
La Liga nos mira con lupa todo. No es nada nuevo. Cada día se inventan una cosa nueva, nos hacen una contraauditoría, nos hacen firmar operaciones que no vemos claras. Y ojo, si ahora revisan esta operación, escucha, abriremos los libros, que ya lo hemos hecho en más de una ocasión.
Y Fouto, ¿qué piensa la Liga de la llegada de Xavi Hernández?
La Liga de Javier Tebas mira con lupa la operación Xavi Hernández por el FC Barcelona. La Liga quiere saber quién ha pagado los 5 millones de cláusula al Alsat, el salario de Xavi por esta temporada y los 2 años más que ha firmado, para que todo se ajuste al control económico. Xavi Hernández sí se podrá sentar en el banquillo del Barça porque solo necesita que se tramite su licencia en la federación. Pero si el Barça incumple el fair play, el control económico, podría ser expedientado y sancionado sin fichar.
Y ahora la selección española de fútbol, que se juega el pase al Mundial de Qatar el jueves en Grecia y el domingo en Sevilla contra Suecia. Esta es la fuerza del grupo de Luis Enrique.
Lo que veo es la fuerza de lo que significa este grupo de jugadores o este equipo, los que no están, los que están, los que vendrán en un futuro cercano, y te invita a ser optimista y a pensar en cotas superiores, y ojalá podamos ver a la selección donde queremos y al mismo nivel o superior. Si
Miguel Ángel Díaz, la selección está a punto de viajar a Atenas.
Esta mañana último entrenamiento sin Mikel Merino, que ayer fue sometido a una resonancia, no tiene ninguna lesión en la rodilla derecha, pero hoy se le ha mimado, no ha saltado al césped y ha estado en manos de los fisios. No abandona la concentración, aunque muy probablemente sea uno de los dos descartes el próximo jueves en Atenas. Por lo demás, Gallá y Rodrigo Moreno se han ejercitado con normalidad. Como dices, a las 4:30 vuelo a Atenas para mañana realizar el último entrenamiento. Recordemos que también hay un trascendental Georgia-Suecia. Si los suecos ganan, a España solo le queda ganar en Atenas para evitar la repesca del próximo mes de marzo.
Sonido de dos futbolistas. Uno que ha estado en la selección y que ahora no va, le reclama mucha gente. Iago Aspas anoche en el partidazo.
Quizás por mi comienzo de temporada igual no, pero quizás a la Euro por creo que el buen final de temporada que hice el año pasado, pues igual sí. Pero bueno, Luis siempre dice que mira mucho los estados de forma. Igual ahora mismo pues, hay otros compañeros en mejor forma y es entendible, ¿vale?
Y otro que acaba de llegar a la selección, Brahim Díaz, que ha dicho esta mañana lo siguiente, Bruno Casar.
Está atravesando un gran momento con el Milán y vuelve a la selección con ganas, con confianza y, como él dice, cumpliendo un sueño. Hace un mes que pasó el COVID de la mejor manera, como él ha dicho, pero vuelve a estar a un gran nivel, recuperado y listo para aportar todo lo que se necesite de él, ya sea jugando en banda o por dentro en función de lo que le pida Luis Enrique. Sobre si se ve en la lista del Mundial, no lo tiene en mente porque antes hay que ganar las dos finales. Primero la mente puesta en Grecia y luego ya vendrá Suecia, donde se enfrentará a su compañero de equipo Zlatan Ibrahimovic.
Ya sabemos cómo es Ibra, dejó alguna que otra de caer, pero estuvimos hablando de lo que pasaría y de que al final son un partido importante tanto para ellos como para nosotros. Evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales. Hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo. Pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial.
Ibrahim, jugador cedido por el Real Madrid en el Milan. Vamos a preguntar por el Real Madrid, Melchor Ruiz, porque ¿cuántos jugadores vuelven a los entrenamientos esta tarde con el Real Madrid?
Bueno, el entrenamiento va a ser a las 4 de la tarde, después de dos días de descanso. 12 son los jugadores que va a tener Carlo Ancelotti en la capital de España, aunque de esos 12, Corro, 4 están con sus respectivas recuperaciones. Valverde, Mariano, Rodrigo y Ceballos. Un Ancelotti que espera recuperar prácticamente a todos, a excepción de Ceballos, para ese partido de Granada el día 21. Y 12 son los internacionales que están con sus selecciones.
El que se ha recibido una buena noticia en el día de hoy, Andrea Peláez, es un exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, que por fin entrena con el grupo.
Sí, parece que la pesadilla estaría llegando a su fin. El defensa español ha vuelto a unirse al grupo, en este caso al de los jugadores no convocados con sus selecciones, en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva del PSG. Desde Le Parisien informan que Ramos tiene intención de doblar las sesiones durante esta semana para acelerar su vuelta a la competición tras la lesión de Solio, que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 5 de mayo, aunque la fecha de regreso aún no es fija. Se espera que debute con el club francés lo antes posible tras el parón.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, después del empate contra el Valencia, en esta semana de parón de selecciones, intentando recuperar a Lemar y a Llorente.
Hasta 11 internacionales del Atlético de Madrid se encuentran ya con sus respectivas selecciones y hoy por la tarde vuelve el equipo al trabajo después de lo de Valencia. Y entre los objetivos que tiene el Cholo para estos días, sin prácticamente la mitad de su plantilla, están, sin lugar a dudas, recuperar a dos hombres importantes como son Lemar y Llorente. En el caso de Marcos Llorente parece inminente su vuelta al trabajo de grupo. Vamos a ver si lo hace esta misma tarde y esa, sin duda, es una gran noticia.
En un momento, noticias del líder.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Whoa, whoa. La Real Sociedad vive como un grande porque ¿cuántos jugadores pierde por la selección en este parón, Marco Antonio Sande?
10 que se han quedado, 9, se dice por las calles de Donosti, que se caen de los bolsillos. Isak, la gran amenaza de La Roja, citado por Suecia. Sorloth ha sido llamado por Noruega. Ryan con Australia. Todo esto hay que sumarle a Merino con la absoluta. No ha viajado Oyarzábal por lesión. 5 potrillos de Zubieta que se han quedado en 4 por la lesión de Urco. Súmale también a Pokorny con Eslovaquia. La gran ausencia, Janu, que no ha viajado con Bélgica. Están llamando a la puerta a Aritz Elustondo, Lenormand. Y a este paso corro hasta David Silva.
Del Sevilla-Betis, un par de cosas. En el Sevilla, Víctor Fernández, después de lo bien que va en la Liga, la preocupación es en Nesyri.
Sí, porque se alarga el problema de Nesyri. El delantero marroquí sufrió una rotura muscular el pasado 25 de septiembre. Jugó unos minutos la semana pasada ante el Lille y ha recaído. El jugador va a guardar reposo esta semana en su país y la semana que viene va a iniciar un nuevo proceso de recuperación. Las previsiones más negativas, ojo, hablan de 3 meses más de baja. Las más optimistas esperan a Nesyri dentro de un mes y medio, sin duda un problema para Lopetegui de cara a los importantes partidos que tendrá que encarar en breve.
En el Betis, Andrés Ocaña, el que ha pedido perdón es Guido Rodríguez por su expulsión en el derbi.
No es Guido Rodríguez precisamente un jugador que suela sacar los pies del tiesto, más bien es todo lo contrario, un jugador centrado y con la cabeza bien amueblada, pero lo cierto es que lo que hizo en el derbi dejó al equipo en inferioridad muy pronto y está muy arrepentido. En sus redes sociales pedía perdón, aseguraba que seguirá trabajando para que no vuelva a ocurrir, aunque desde luego el lunar que le ha puesto a la temporada es bastante, bastante importante.
En el Valencia, después del subidón del empate en el último momento contra el Atlético de Madrid, Hugo Ballester, la preocupación de Bordalás son los goles encajados.
Es evidente que sí, el Valencia ha encajado 20 goles en 13 partidos, solo el Levante colista lleva más goles en contra. Bordalás quiere, como dices, cerrar cuanto antes la hemorragia de goles encajados y por eso ha modificado ya el sistema de juego. También hay que decir, Corrochano, que hay algún brote verde. Es el segundo equipo más goleador de primera y que en las dos últimas jornadas, ante rivales como Villarreal y Atlético de Madrid, el equipo ha sumado 4 puntos de 6 posibles.
En el Villarreal, Juan, igual preguntamos por los 3 lesionados que tiene Unai Emery.
Tiene trabajo por delante Emery durante el parón y también los médicos del Villarreal. En estos momentos hay 3 futbolistas muy importantes que están lesionados. Gerard y Foyth, la idea es que puedan volver tras el parón después de los problemas en los isquios que ambos sufrieron, y el que también regresará es Jeremy Pino, que no pudo terminar el partido del domingo ante el Getafe por unas molestias en el psoas.
En el Celta, de la conversación de anoche de Iago Aspas con Juanma Castaño en el partidazo, destacar la alegría que se llevó con el gol del empate contra el Barça.
Con mucha rabia, mucho tiempo pues esperando para darle una alegría a la afición, sobre todo pues porque llevábamos 6 partidos en casa y 5 derrotas, y la única victoria pues la habíamos conseguido en el 93 contra, o el 94 contra el Granada. Pues bueno, estábamos esperando, pues como te digo, darle una alegría y mucho júbilo, por supuesto.
Y en la enfermería, Santi Peón, sabemos ya el alcance de la lesión de Hugo Mayo.
El capitán del Celta se lesionó, recuerdo, Corro, justo antes del descanso del partido del fin de semana frente al Barça, y después de ser sometido a nuevas pruebas médicas, se ha confirmado que sufre una rotura fibrilar grado 1 en la parte posterior del muslo derecho. Esto quiere decir que Hugo Mayo estará fuera entre 3 y 4 semanas.
Atención, Carlos Ganga, en el Rayo Vallecano, doble noticia sobre Falcao, la lesión y su ampliación de contrato.
La primera es que el Rayo y el Tigre están negociando la renovación del colombiano, una negociación que está llevando personalmente Raúl Martín Presa. Falcao firmó en verano una temporada y apalabró otro año con el presidente. Ese acuerdo verbal ya se está llevando al papel para que Radamel amplíe su contrato y sea jugador del Rayo también en la temporada 2022-2023. Un Falcao que va a estar de baja de 3 a 4 semanas por la lesión que se produjo después de marcar en el Bernabéu una rotura en el aductor mayor del muslo derecho.
El Levante es el único equipo de primera que todavía no ha ganado. Hay mucha preocupación. Pedro Zamora, ¿dónde se llevan al Levante esta semana?
Al Saler, a la playa, pero a trabajar. Con una mala noticia, además, la lesión de Jorge de Frutos con una pequeña rotura en el aductor, pero tiene 2 semanas de margen para recuperarse. Este tiempo lo va a aprovechar Pereira para intensificar el trabajo con el grupo hasta el viernes. 4 sesiones al día en la concentración anticrisis que ha diseñado el técnico.
Es semana también de la selección española sub-21, está pendiente del equipo de Luis de la Fuente, Luis Basteiro. ¿Qué hace la selección española?
Preparar los 2 partidos de clasificación para el europeo sub-21 de 2023, Malta y Rusia. Esta mañana, segunda sesión de entrenamiento para los de la Fuente, con la incorporación de Sergio Carreira tras llegar anoche a la concentración y la ausencia de Rodri Sánchez. El del Betis ha pasado pruebas médicas esta mañana tras ejercitarse ayer en el gimnasio por un traumatismo. Se encuentra bien y esta tarde está previsto que se incorpore al grupo en la segunda sesión del día para la sub-21.
En un momento, más noticias de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
hasta donde quieras,
Seguros de Salud Mapfre, toda la confianza que necesitas, los mejores médicos y la medicina digital más avanzada, estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Javier Pascual, se cerró la jornada en segunda con movimientos en la tabla por arriba.
Sí, porque el Tenerife, que acabó con 10, derrotó al Girona 2-1 gracias a un gol de Enric Gallego en el minuto 80 y sumó así su tercera victoria en los últimos 4 partidos. Con estos 3 puntos, los canarios se quedan terceros con los mismos puntos que Las Palmas, ya 1 punto del ascenso directo que marca el Eibar. Por su parte, el Girona se queda en mitad de tabla, 4 puntos por encima del descenso y a 7 del playoff. Y por último, corro señalar que Salva Ballesta se ha convertido en el nuevo entrenador de Lucán Murcia de la Primera Federación.
Arancha Rodríguez, partido de la Liga de Campeones Femenina, ¿dónde juega hoy el Real Madrid?
Pues lo hace en París, primero contra segundo del grupo B, la Champions Femenina. Se van a medir en el Parque de los Príncipes en busca del liderato. Los dos equipos han ganado sus 2 partidos anteriores y aún no han recibido ningún gol en contra. El Paris Saint-Germain, por su experiencia y historia, es favorito, pero el Real Madrid quiere dar la campanada en la capital francesa. El técnico madridista David Aznar avisa de que van a por todas.
Nos enfrentamos a un equipo con mucha más experiencia que nosotros en esta competición, pero ilusión no va a ganar nadie. En este equipo solo pensamos en ganar, pensamos en medirnos a los mejores y venimos con esa convicción de que podemos competir, de que lo hemos demostrado en esta competición. Queremos seguir dando pasitos adelante. Sabemos de las fortalezas que tiene el Paris Saint-Germain, pero también sabemos de los puntos fuertes que tenemos nosotras y cómo lo vamos a hacer.
Anoche estuvo Pau Gasol en el partidazo presentando su documental, Pilar Casado.
Así es, un documental que se estrena en Amazon Prime este viernes y en el que revela que todo aquel al que pidió colaboración aceptó y que se empezó a grabar cuando se lesionó en Portland. Siempre reservado sobre su vida privada, en esta ocasión muestra cómo fueron, por ejemplo, los días posteriores al fallecimiento de Kobe Bryant o el roce con Catherine McDonald, su esposa, al tomar la decisión de volver a jugar lejos de los Estados Unidos. ¿A qué se debe el cambio? Responde Pau.
La madurez, el momento, y también pues quería mostrar la humanidad y lo que hay detrás, ¿no? El personaje o de lo que se ha visto hasta ahora y bueno, transmitir otra serie de cosas, ¿no? Así que eso es lo que he intentado hacer o hemos intentado hacer, ¿no? con este documental también, y de no quedarte anclado a lo que ha sido pues el personaje o el jugador de baloncesto.
Noticia de otro grande del deporte español, Marc Márquez, que no va a poder terminar la temporada en Valencia. ¿Por qué, Borja González?
Ha terminado siendo más grave de lo que parecía la lesión de Marc Márquez, de una leve contusión en la cabeza. Hemos pasado hoy a una diplopía. Es una afección ocular que hace que el piloto vea doble. Ya lo sufrió en 2011, después de una caída en el Gran Premio de Malasia cuando era piloto de Moto2, y esto va a hacer que ahora se pierda seguro el Gran Premio de Valencia que se disputa este fin de semana, el primer entrenamiento de la pretemporada 2022 de la semana que viene en Jerez, y con un tratamiento conservador intentarán que se recupere lo antes posible.
Dos noticias en el tenis. Mañana, Ángel García, arrancan las finales de mujeres, las finales Guita en México.
Dos españolas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, están entre las 8 mejores de la temporada jugando las WTA Finals, la Copa de Maestras Femeninas en Guadalajara. Ya tenemos sorteo y no se enfrentan en la primera fase, cada una está en un grupo. Garbiñe va a jugar ante Krejcikova, Pliskova y Kontaveit, Badosa ante Sabalenka, Sakkari y Świątek. A partir del miércoles, las 8 mejores raquetas con 2 españolas, histórico.
Y en el seguimiento de la futura estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, que debuta en el máster de la próxima generación, Daniel Asenjo.
El Next Gen, que es el torneo de maestros sub-21, que arranca hoy en Milán y donde el tenista murciano de 18 años es el primer cabeza de serie. Alcaraz va a debutar en unos minutos, alrededor de las 3:30, contra el danés Rune.
Y ahora, 2 noticias de baloncesto. La primera, César Abadía, situamos equipos españoles que disputan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Sí, hoy partido de Manresa en la Champions League en el que recibe a los turcos del Pinar Karşıyaka, que en juego está el primer puesto del grupo B. Mañana es el turno en esta misma competición del Lenovo Tenerife, que recibe al Prometei. Y mañana también en la Eurocup juegan 4 españoles, Andorra Partizan, Virtus Bolonia, Valencia Gran Canaria, JL Burg y Juventud Tour Telecom.
Vamos al Parra Center porque Stephen Curry se ha salido, está de récord. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base de los Warriors sumó anoche 50 puntos en la victoria
victoria de los de San Francisco ante Atlanta y se convierte en el primer jugador que anota medio centenar de puntos en un partido en esta temporada. Además, Curry encestó 9 lanzamientos desde más allá del arco, con lo que se convierte en el máximo triplista de la historia de la NBA en partido oficial, sumando liga regular, playoffs y, en su caso, los partidos del play-in del curso pasado. Por último, el español Santi Aldama ha sido enviado por los Grizzlies a su equipo de la Liga de Desarrollo. El canario debutó ayer, fue titular y colaboró con un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes en la victoria de Memphis en Ciudad de México.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracoles? Y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, viendo que nos la vamos a jugar contra los suecos.
Pero de verdad, ¿eh?
Un sueco.
Sí, sí, un futbolista sueco. Un futbolista sueco, un buen futbolista sueco, de los buenos futbolistas que ha dado ese país, que dijimos ayer que había desarrollado casi toda su carrera fuera de Suecia. Y la pista que de hoy es que, hombre, tiene algún título en su carrera, pero son titulitos, no es una cosa muy importante, pero jugó en dos equipos que ganaron la Copa de Europa.
O sea, jugó en dos equipos, pero entonces no los ganó él la Copa de Europa, ¿no? Él ha jugado en dos campeones de Europa.
Claro, pero en la época en la que esos equipos no fueron campeones de Europa, claro.
Pero el tío es muy conocido, ¿no? Si lo traes aquí es que es muy conocido, ¿no?
Es muy conocido, sí.
Muy
sí,
conocido,
sí,
vale.
Sí, sí,
buscamos un futbolista sueco que jugó fuera de su país casi toda su carrera, jugó en dos campeones de Europa, pero no es campeón de Europa y no tiene grandes títulos.
Esas no, pistas... tiene titulitos, pero no tiene grandes
Esas
títulos.
Esas son las pistas que les deja Pedro Martín. Muy bien, Pedro, pues hasta mañana con otra pista. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
Producto adiós. Del partidazo, la llegada de Xavi al Barça.
No se puede permitir empatar ni perder, tenemos que ganar cada partido, es lo que ha dicho Xavi. Ha sido muy sorprendente, Elena, la ilusión que ha desbordado este acto, este evento, presentación de un entrenador. Un entrenador jamás había generado esta ilusión, ¿no?
No, es que había muchísima euforia, ¿eh? Parecía la puesta de largo de un fichaje galáctico.
Sí, sí.
Más que la presentación de un entrenador.
Puedo entender que a alguien le pueda parecer excesivo, pero yo esperaba exactamente lo que he visto. Es que el pueblo necesita algo a lo que cogerse.
Los resultados y el juego dirá, pero bueno, hoy, el día de Xavi, ha emocionado a toda Barcelona.
Yo creo que es proporcional al nivel de frustración, descontento o esa otra cosa que domina el Barça.
Me da la sensación de que Laporta vive una realidad paralela.
Totalmente.
De cara al público, al menos. Luego ya de puertas para adentro no sé cómo será su actitud, pero de cara al público es que
no.
Cuando en Arabia están negociando el fichaje de Xavi, si viene, si no viene, ¿quién paga esto? Él está cantando la rianseira en Galicia. Cuando habla de Messi, dice, no, pues yo pensaba que se podía haber quedado sin cobrar ni un euro, jajaja, ja, ja. Y entonces con una sonrisa siempre en la boca dices, joder, parece mentira que sea el presidente de un club que ahora mismo está atravesando uno de los peores momentos de la historia. Bueno, ¿no?
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Porque hablas con él, porque le conoces perfectamente.
Realmente él busca intentar hacer algo parecido a lo que hacía el Barça de Guardiola y eso va a ser casi imposible, pero mucha presión en la salida del rival. Y luego muchísima posesión en tres cuartos de campo y mucha gente por delante del balón, que es lo que ha hecho en Alsat.
¿Quién crees que va a brillar más con Xavi, por ejemplo? Hombre, la idea es que brillen todos más.
Yo creo que Dembélé...
La llegada de Xavi Hernández, que ha desatado la euforia, la ilusión en Barcelona. Creo que por eso preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Eso es, Corro. La pregunta de hoy es si hay euforia desmedida con la llegada de Xavi al Barça. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 73% dice que sí, que hay euforia desmedida con la llegada de Xavi. El 27% dice que no.
Euforia, no, no si hay euforia. Hay euforia desmedida, que es un adjetivo que se le coloca a euforia y ya es euforia desmedida. Bueno, pues vamos a hablar no de esto, sino de otras cosas en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Si tenéis alguna almudena que felicitar, es el momento. Los que tenéis, hombre, si está aquí Antonio Ruiz.
Hola.
Antonio Ruiz, que habitualmente tiene compromisos a esta hora de la tarde, habrás solventado el compromiso.
Lo he solventado y después del compromiso la prioridad absoluta es estar en la sintonía.
¿Tienes alguna almudena que felicitar?
Sí, hombre, claro.
¿Sí?
Claro, hay varias.
Adelante.
Pues felicidades, Almudena 1, Almudena 2, no, hombre, son y una amiga, una prima.
Muy
sí,
bien.
Sí, hay gente.
Perfecto. Arancha, ¿tienes alguna almudena?
Pues ahora no me viene a la mente, ¿no? Voy a quedar un poco mal.
Almudena, como tenga alguna almudena la secretaria de...
De García.
De García. Era Almudena, ¿no?
Era Almudena, sí,
bueno,
sí.
Pues felicitamos sin estar
yendo. Tenía una compañera de universidad que se llama Almudena,
pues
pero...
también felicidades
así,
para
cercana,
Almudena.
Sí, para todas las Almudenas.
Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
¿Tienes alguna Almudena que felicitar?
Pues igual la tengo que pedir disculpas, pero que yo sepa.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal?
¿Alguna Almudena? A ver.
A todas mis amigas Almudenas.
A todas las Almudenas, ¿no? Que
a
tienes
todas las
varias,
Almudenas,
¿no?
Que conozco, les mando un beso.
Si abres ahora mismo... tu listado telefónico por la A y la L, ¿aparecen muchas Almudenas o no?
Aparecen unas cuantas.
Unas cuantas Almudenas, perfecto. Sí. Oye, una llamada a Bruselas, ahora explicamos, a un corresponsal de la cadena COPE. Ser corresponsal es una profesión que está muy bien, porque no te molestan mucho, llamas para contar lo que quieras, si estás en un sitio medio bueno. José Luis Concejero. Hola, concejero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas tardes.
¿Tienes alguna Almudena que saludar?
Bueno, pues tengo una Almudena concejero, prima segunda, a la que felicito, una compañera de Televisión Española que es Almudena Guerrero, a la que también felicito, y yo creo que no tengo...
Bueno, está bien, ha cubierto el cupo de Almudenas.
Lo venía pensando mientras escuchaba, ¿eh?
Oye, ¿dónde está? ¿Dónde te pillamos? Conce, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en el edificio del Consejo, porque se está celebrando una reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea, algo apasionante, y estamos esperando a unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno.
¿Cuántas de esas te comes, Conce, al año, de esta
bueno,
gente
las que
te apetece?
Tocan, pero unos cuantos. La historia de esto es que hasta hace poco las cubríamos desde casa, con motivo de la pandemia, pero claro, ahora hay que venir.
Hombre, hay que relacionarse,
evidentemente.
¿Qué tal hace en Bruselas?
Hace muy bueno. Llevamos, la verdad es que un mes de septiembre, octubre y noviembre envidiable. Yo creo que de los 5 años que estoy aquí, poco tiempo soleado hemos tenido a estas alturas del año.
¿Has
así
comido
que
ya?
Que estamos todos muy contentos.
¿Has comido ya?
Claro. Sí. 12:30.
A esta hora ya casi merendar allí, ¿no?
Sí, 12:30. Yo como todos los días 12:30.
¿Qué, mejillones o qué has comido?
Mels.
No. No, los mejillones en el fondo es un mito, ¿eh? Porque luego los mejillones, la temporada de mejillones real en Bélgica es allá por el mes de mayo o junio. Por lo tanto, ahora no tenemos mejillones buenos. Los que vienen a Bruselas y dicen, vamos a tomarnos unos mejillones...
No encuentran,
¿no? Sé dónde... Bueno, sí, los encuentran, pero no sé dónde los sacan. Vamos, yo por salud no me los comería, desde luego.
Bueno, le hemos llamado al concejero para que nos hable de Hazar. Que tenemos la visión desde España, pero que nos cuente qué se dice en Bélgica de Hazar. Ahora te pregunto, porque antes voy a preguntarle a Miguelito que Miguel, la selección española parte en una hora justo hacia Atenas y ya has contado las noticias. Bueno, vamos a ver qué equipo pone, ¿no? ¿Tienes en la cabeza un poco ya lo que puede poner Luis Enrique el jueves en Atenas?
Bueno, más o menos, ya sabes que no suele probarlo, que mezcla, como ha hecho esta mañana en el entrenamiento, como hará en el último entrenamiento mañana en la capital griega, algo así como Unai Simón en portería. Yo creo que será titular Azpilicueta en el lateral derecho, Jordi Alba en el izquierdo, Laporte y Pau Torres centrales. ¿Mm? En el centro del campo yo creo que Busquets, Coque y Soler, aunque no descarto a Gavi, y arriba yo creo que Morata y Olmo seguros, y luego vamos a ver quién cierra la alineación,
sí,
¿no?
Se ha abierto,
si Fornal, si Sarabia...
Sí, se ha abierto allá en el ataque varias posibilidades, porque no está ni Ferran ni Oyarzabal, que eran los que habitualmente estaban jugando. La llegada de Dani Olmo, que es un jugador que le gusta mucho a Luis Enrique, es una posibilidad, ¿verdad? Y,
sí.
Y ver si juega con delantero centro puro, ¿no?, que se reclamaba, y ahora ha llamado a jugadores que pueden jugar con esa posición, o decide jugar con falsos nueves, ¿no?
Yo creo que con falso 9 en este caso no. Incluso no descarto que puedan jugar juntos, como ha sucedido alguna vez, en Rodrigo Moreno y Morata, ¿no? En Rodrigo más escorado una banda y Morata en punta, con Olmo en el otro costado, ¿no? Ya te digo que Fornals está muy bien en el West Ham, que Sarabia también le dio bola en la Eurocopa, fue uno de los mejores. Así que, bueno, muchas incógnitas abiertas, pero vamos, más o menos... Con todas las bajas que tenemos, que son unas cuantas, aún así no suena nada mal el 11.
Bueno,
el
ya he dicho que Gaya está de vuelta, que Rodrigo también,
sí.
Que son dos jugadores importantes. Que Mikel Merino se pierde ese primer partido, ¿no?
Yo creo que sí, porque, bueno, se le está cuidando. Ayer fue sometido a esa resonancia en la rodilla, no tiene lesión, fue una torsión tan solo, pero hoy no ha pisado el césped, ha estado en manos del oficio, mañana último entrenamiento. No abandona la concentración. Yo creo que, teniendo en cuenta que hay 25 jugadores y que hay que hacer dos descartes, pues uno será Merino, que ya por lo menos se sentará en el banquillo, imagino, el domingo contra Suecia.
Ha hablado Brahim Díaz, que es un jugador que está en el Milán, cedido por el Real Madrid. Veremos si algún día vuelve al Real Madrid, comparte vestuario con Ibrahimovic. No te quiero ni contar lo que debe ser esta semana con Ibrahimovic ahí al lado, ¿no? Aguantándole sus egocentricidades sobre él mismo y sobre Suecia.
Muy pesado Ibrahimovic.
Muy pesado Ibrahimovic. Y a ver si le mojamos la oreja el próximo domingo. Bueno, no te muevas, que vamos a hablar de Hazard, que para eso hemos llamado a concejero hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recíbela 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623-349-222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionesmart.es. ST, ahora más cerca de ti.
Hola, Jaime.
Hola, Lucía, ¿qué tal?
¿Cuántos años sin verte? Oye, qué buen aspecto tienes. Tú siempre con ese pelazo.
Porque tomo Capilar con biotina de Fitogreen. Siempre confío en lo más natural.
¿Capilar qué?
Capilar con biotina de Fitogreen. Solo lo encuentras en los centros de La Ventana Natural y tiene la garantía de laboratorio sin Sadiet.
Ana cumple 50 años, lo celebra en familia, su hija habla, Ana no oye. Atención, algo dice del bosque desde el banquillo.
Tengas o no problemas auditivos, es importante una revisión anual.
Ana se dirige al centro Audica más cercano.
Entra en audica.es y revisa gratis tu audición. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
El día 29 de noviembre se conoce el Balón de Oro y te acaban de mandar, Arancha, de la FIFA, ¿cuándo se va a conocer el Debes, que es el otro gran premio que se da a un futbolista?
El día 17 de enero será la ceremonia de forma virtual desde la sede de la FIFA y se va a retransmitir en directo por televisión. Las votaciones comienzan el lunes 22 de noviembre y finalizan el viernes 10 de diciembre.
¿Son futbolistas, capitanes?
Capitanes, seleccionadores.
¿Voto virtual, voto de aficionado hay en este?
Sí,
un tanto por ciento,
pero
¿verdad?
Lo más importante es el de los periodistas de cada país, el de los seleccionadores y el de los capitanes.
Muy bien, pues el 21 de noviembre el Balón de Oro y el 17 de enero el Debes. Bueno, concejero, ¿qué se dice de... Bueno, Bélgica va a jugar un partido contra Estonia. El primero y luego contra Gales, hay un Gales-Bélgica. Lo tiene muy bien porque está con 16 puntos y le saca 5 a República Checa y 5 a Gales. Se va a clasificar casi como primera de grupo Bélgica. ¿Pero qué se dice de Hazard allí en Bélgica? ¿Qué te han contado los periodistas o qué lees tú allí?
Bueno, pues en primer lugar, Corrochano, estaría bien recordar que cuando le ficha el Real Madrid, Eden Hazard se convierte en una referencia, en un héroe nacional. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos con los héroes? Que muchas veces, cuando los idolatramos tanto, tratamos de justificar incluso los errores permanentes que pueden llegar a cometer. Y eso es lo que ha ocurrido con la prensa belga durante todos estos años, que ha estado justificando de forma permanente pues el nulo rendimiento que ha tenido Eden Hazard con el Real Madrid. Acuérdate, Corrochano, yo creo que lo hemos contado en este programa, la presión que decían que tenía el jugador para demostrar su talento. Acuérdate el médico de la selección belga que llegó a decir ese círculo vicioso de lesiones que le estaban impidiendo tener un buen rendimiento, las dudas que generó esa posible operación que finalmente no tuvo lugar, la falta de adaptación al equipo. Es decir, durante todos estos años la prensa belga ha estado tratando de justificar la actuación de Eden Hazard, entre otras cuestiones porque siempre han mantenido esa fe de que estamos ante uno de los grandes jugadores belgas de la historia de los Diablos Rojos, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo continuamos en esa sintonía. Sí que es verdad que las excusas, Corrochano, al menos en la prensa belga, poco a poco se empiezan a terminar, aunque ahora es verdad que en vez de señalar directamente al jugador, al que se está señalando es al entrenador, al Carlo Ancelotti, al que acusan de que no está dando minutos al internacional belga.
O sea, que el problema es que Ancelotti no le da minutos. Empieza a escuchar, Melchor, Miguelito, Arancha, cada vez más informaciones, sí, de que Hazard no se está entrenando bien, que no está dando todo en los entrenamientos. Y bueno, ayer también te escuché un poco, Melchor, y entre líneas, diciendo que si no le ponía Ancelotti es porque a lo mejor no estaba en los entrenamientos siendo el jugador que más se estaba exponiendo, ¿no?
Bueno, ya hemos comentado que nunca ha sido Eden Hazard un jugador que se ha matado en los entrenamientos. Todos los compañeros, yo creo que es de esa generación de los cracks de los equipos que lo que menos les gustaba era entrenar. Pero a mí, por la información que yo tengo, está trabajando muy bien últimamente.
Muy bien.
Sí, sí, está trabajando muy bien.
Bueno, eso también Ancelotti lo dejó caer en una rueda de prensa, ¿no?
Sí, lo que pasa, bueno, ya sabes que hay informaciones de todo tipo. Yo, la que yo tengo es que está trabajando bien, que Ancelotti está contento, está más fino de lo que ha estado en anteriores ocasiones. Lo que pasa es que sabe que tiene por delante a Vinicius, que ahora mismo ese es el puesto suyo y que ahora mismo no puede con él y tiene que esperar, como ha dicho Ancelotti más de una ocasión. Pero a mí lo que me dicen es que está trabajando bien. Dicho esto, como siempre te he comentado, no es de los jugadores que trabajan a 100% en los entrenamientos y que se matan, porque es otro tipo de futbolista. Y es un futbolista que, una de las cosas que dijo Roberto Martínez hace unos días, el seleccionador de Bélgica, es que ahora ya, una vez recuperado, que ya no tiene molestias, que ya está entrando poco a poco y va teniendo minutos, aunque son contados, porque ya hemos dicho que es el 17º en la plantilla del Real Madrid en minutos. Ahora lo que le preocupa es que pueda desmotivarse, porque un jugador que ha sido top 5 cuando lo fichó el Real Madrid y que ha estado rayando a una altura excepcional, de repente pasar por este calvario de lesiones y ya no entrar ni siquiera en los 11 y tener que esperar y ver cómo gente, hay muchos jugadores por delante de ti, pues evidentemente eso es una desmotivación que tiene que sopesar y vamos a ver cómo.
Miguelito, ¿qué información tienes tú?
Yo no tengo información, como Melchor, de que se esté entrenando mal. Estamos en un escenario diferente. Este año el problema no son las lesiones. Solo sufrió una sobrecarga en la Liga de Naciones y por una lesión, por esa sobrecarga, se perdió el partido de Kiev. El resto de los partidos, 15 de 16 que ha jugado el Madrid esta temporada, ha estado disponible. Yo creo que Ancelotti le ha tendido la mano. Es evidente que Ancelotti confía más en Vinicius que en Hazard. Zidane confiaba más en Hazard que en Vinicius, pero es que no le da. No le da y yo creo que va a ser muy complicado que Hazard en el Real Madrid vuelva a ser titular indiscutible. Le ha puesto, lo hemos dicho mil veces, en un 4-4-2 arriba con Benzema. El otro día quitó a Benzema y le colocó de falso 9. Juega donde Vinicius, pero ahí Vinicius es intocable. Y yo creo que el fútbol de Hazard ahora mismo va a otra velocidad y que creo que va a ser muy residual la aportación del belga al Madrid esta temporada.
Sí, es que al final yo la información que tengo es que no es que no entrene mal, sino que ahora mismo hay un jugador que por delante ha demostrado en el campo que está por delante de él, que es Vinicius, y mientras que Vinicius esté bien, Hazard no va a tener la posibilidad de jugar. Incluso el otro día deslizó Ancelotti la posibilidad de cambiarle de posición y tirarle a la derecha, porque él es consciente de que es un jugador importante, de que es un jugador por el que el Real Madrid hizo una inversión importante y le gustaría darle salida. Lo que pasa es que no encuentra el hueco donde ponerle a jugar y tampoco cuando sale le da los suficientes argumentos como para que tenga que comerse más la cabeza e intentar buscarle un sitio en el 11 en el partido siguiente. Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado contra el Rayo, oye, pues Marco Asensio respondió. Anteriormente no había respondido, pues no le había dado argumentos. Ahora Marco Asensio ha respondido.
Contra el Mallorca también.
Pero bueno, después contra el Mallorca le dio continuidad, le quitó cuando no respondió. O sea, que creo que si una cosa tiene clara Ancelotti, además lo ha dicho a los jugadores, lo ha dicho públicamente en rueda de prensa, es que él va a ser justo con lo que se vea en el terreno de juego y les va a dar la oportunidad, pero los propios jugadores van a ser los que van a cargar de raciones al técnico en un sentido u otro para quitarles o ponerles.
Aquí una de las preguntas es si Vinicius un día no puede jugar, imaginaos que ahora viene medio tocado de la selección brasileña.
Hombre, no digas eso.
Bueno, imagínate que viene que no puede con cansancio muscular o que una cosa que no puede jugar un partido.
O que le da descanso, sí.
Sí, que no puede jugar un partido. ¿Quién juega en el puesto de Vinicius?
Yo creo que Hazard.
Eden Hazard, claro.
Hazard clarísimamente.
Yo creo que sí. Yo creo que Asensio.
No, Eden Hazard sin duda, porque Ancelotti, entre otras cosas, lo que quiere es...
suplente de Vinicius es Hazard.
Para mí
y está Bale también, ¿eh?
Pero bueno, Bale le pondría más por la derecha.
Por la derecha. A Ancelotti le encantaría poner a Eden Hazard, lo que pasa que en estos momentos no está y hay compañeros que están más. Y él dice que el césped es el que dictamina quién tiene que ser titular. Pero fíjate lo duro que tiene que ser para cualquier futbolista el sentirse importante, el tener confianza de su míster, el tener partidos. De tener eso, un jugador puede ser muy distinto siendo el mismo. Imagínate alguien que ha sido top 5, que ha sido su estrella de Bélgica, que ha sido la estrella del Chelsea durante muchísimos años, que llega al Real Madrid con toda la ilusión del mundo y que por circunstancias, lesiones, etcétera, etcétera, pues no entra ni siquiera, tiene que pasar por esto que pasan muchos jugadores, que es que se ven superados.
Yo creo que en este asunto siempre lo habéis explicado. Yo a Ancelotti le veo muy transparente en la rueda de prensa. Sí. Y lo dijo claramente, hay un tío mejor que él, lo pone y ya está. Y como dice Miguelito, no es una cuestión de lesiones, él se entrena ahora. Insisto en que escucho a gente deslizar que no se está entrenando bien. Estas cosas suelen pasar cuando uno no juega, que se dice, es que no entrena bien, tal, no sé qué. Pero bueno, vosotros decís que está entrenando bien y que a Ancelotti le gusta cómo está entrenando, pues así lo dejamos. Oye, consejero, ¿hay alguna duda de que Hazard es titular con Bélgica o podría ser suplente con Bélgica?
En principio no, esto es lo que te quería comentar. Se está hablando estos días evidentemente de los partidos de los que hablabas anteriormente, este 13 y 16 de noviembre contra Estonia y contra Gales, y en principio uno de los puntos fuertes que tiene Hazard aquí en la selección belga es que tiene la confianza absoluta de Roberto Martínez. Es verdad que Roberto Martínez ha estado en estos momentos bastante cuestionado después del papel del país en la última Eurocopa, pero en principio se cuenta con la participación de Hazard y tengo bastantes dudas de que Hazard no vaya a ser titular. En principio se cuenta que vaya a salir en el 11 sin ningún problema.
Muy bien, Conce, te vamos a dejar con una cosa mucho más interesante, que es la reunión del Consejo de Ministros
de
Economía.
Me quedaba con vosotros toda la tarde, no tengas
hombre,
ninguna duda.
Hombre, te
puedes
quedar enganchado, pero atento también, que luego te llama Expósito para preguntarte. Y...
Eso, y no podemos estar hablando de Hazard.
Escucha, ¿de tu Atleti quieres decir algo, Conce?
Bueno, la verdad es que fue una pena lo del otro día, en fin, ¿qué voy a decir?
No te creas.
Poco a poco.
¿De quién es la culpa?
Confianza, de todas formas sigo optimismo, con cierto optimismo, con confianza. Bueno,
¿de quién es la culpa, Conce, de Simeone o de los jugadores?
De Simeone nunca.
Bien, Conce, bien.
Está en el decálogo del buen Atlético, ¿no?
Eso es.
De Simeone nunca. Bueno, un abrazo y gracias, ¿eh?
Os mando un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Miguelito, Arantxa, Benchola, ¿alguna cosa queréis decir que se nos escape y le interese a la audiencia?
Nada, pues como te decía, que a las 4 empiezan a trabajar. Sale un buen 11 con los 12 que se han quedado en la capital de España, ¿eh? Lunin en portería, por ejemplo, con Nacho y Marcelo en laterales, Vallejo y Mendy como centrales, Valverde, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Mariano y Rodrigo. Dejo fuera a Ceballos porque este todavía no llega.
Oye, ¿viste una foto de Ceballos en el palco del Benito Villamarín? En el Betis Sevilla. Se habla muchísimo de que puede ir al Betis. ¿Le dejaría salir el Real Madrid? O porque también he leído algunas informaciones que Ceballos le va a adelantar por la derecha a Isco cuando esté bien.
A mí me consta que Ancelotti es un jugador que le gusta.
Que le gusta, ¿no?
Que sí. Le gusta. Así que luego, claro, es lo de siempre. Hay que ver la motivación de uno, de otro. Él, hombre, si
jugadores
no está en Madrid,
que jueguen rápido,
Betis,
que sí. No entretengan mucho el balón, que jueguen
antes
rápido.
Antes de la lesión, yo creo que había conversaciones adelantadas para una posible cesión al Real Betis Balompié. En el mercado de invierno, pues vamos a ver cómo transcurre esto, si va a haber alguna salida en el Real Madrid en esa zona medular. Y Ceballos, no sé, bueno, Ceballos siempre se ha declarado bético, con lo cual sería una de las opciones para coger ritmo y partido si no cuenta Ancelotti con él.
Muy bien, un abrazo a los tres.
Hasta el viernes, rueda mañana.
De prensa de Hazard en la concentración.
El viernes habla Hazard. Bueno, te habías guardado ahí el caramelito para el final. El viernes habla Hazard. Bueno,
para
perfecto.
Cerrar, claro.
De hecho, no lo quería contar, me he dicho nada.
Le escuchamos luego.
Estaba a punto de darlo en el boletín, pero lo he soltado.
Vamos con Antonio y con Gato para hablar del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha.
Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Está Miau, Gato, Juan, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Aquí estamos.
Oye, ya has colocado a...
Sí, a Salva, sí.
¿Dónde está Salvito ahora ya, Gato?
Ha firmado por UCAM Murcia, ha empezado ya, hoy les ha metido ya doble sesión de entrenamiento para que sepa lo...
Las normas, ¿sabemos las normas de Salva Ballesta? Que estamos hablando de las de Xavi. Sí.
Tiene muchas.
A ver, sí.
Sí, tiene muchísimas. Sobre todo, mira, una por ejemplo, que no ha puesto en práctica hoy, ya le llama la atención. Digo, pues todavía no has puesto, pues les hace entrenar con espinilleras, porque el entrenamiento es a saco. O sea, no les perdona que aquí hay que entrar a muerte, morder. Y hoy ha hecho el entrenamiento sin espinilleras. Digo, no te ablandes, ¿eh? Pero tiene...
Grande, Salva, grande.
Sí, tiene un libreto muy, muy amplio, porque a lo mejor la gente se queda con el... Con la anécdota de que parece que es un gendarme, un coronel, que pero no, tiene muchísimo fútbol y tiene muchísimas
cosas. Bueno, el año pasado estuvo a punto de meter a Algeciras en segunda, ¿no?
Es un milagro en Algeciras.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí está con el UCAM Murcia. Oye, ¿querías decir cuántos internacionales han tenido?
Sí, yo te he dicho 11 en el tramo nacional.
¿Y han hecho a dos últimamente?
No, son 13, que yo había contado mal, porque claro, los dos que nos faltaban eran Cuña y Lodi con Brasil, aparte Herrera con México, De Paul y Correa con Argentina, Savic, Montenegro, Black, Eslovenia, Griezmann, Francia, Joao Félix y con Portugal, que vuelve Joao Félix, que sabe que no estuvo en la última, y Coque con España, y Luis Suárez y Jiménez con Uruguay, y Carrasco con Bélgica.
Tres. Oye, voy a hacer una cosa como la de Hazard. ¿Qué os parece, cómo le va la vida a Joao Félix?
Yo diría que ahora le va mejor.
Que le va mejor. Pero ha llegado a ese punto, recuerdo que es fichaje estrella del Atlético de Madrid, ha llegado al punto de convencer a todo el mundo. Yo le he visto jugar algunos partidos bastante buenos, bueno, pero no un rato largo muy bueno.
Hay una diferencia,
porque perdona que te interrumpa varias veces. Griezmann no está mejor que Joao Félix.
Sí, se puede decir que sí, se puede, pero Joao Félix no está mal ahora. Joao Félix, la diferencia para mí básica con Hazard es que Hazard no ha contado en muchas ocasiones porque no estaba para jugar. Y Joao Félix
sí está... pero sin comparar, solo en su estatus, en el Atlético de Madrid.
Yo creo que Joao Félix empieza a verse al Joao Félix que compraron.
¿Sí?
Sí.
¿Gato?
Sí, yo además yo lo he contado en alguna ocasión. A mí la gente que está con Simeone ya me dijeron hace tiempo que querían, o sea, que Cholo quería que este fuese el año de Joao. Es verdad que es el tercer año, que viene después de un año de lesión, que ha sido muy intermitente... Le hemos visto más gestos de desaprobación que fantasía sobre el césped, aunque ha hecho unas cuantas intervenciones o partidos bastante decentes y bastante buenos, que llaman la atención. Pero yo creo que, como dice Antonio, ha encontrado un poquito más la regularidad.
¿De qué partido sale Simeone diciendo este es el Joao Félix que quiero? ¿Del Barça? ¿Del partido del Barça?
Sí.
Del partido del Barcelona, ¿no?
Este es el Joao Félix que fuimos a buscar.
Exacto.
No, es que es cierto que esta es su tercera temporada en el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Su tercera temporada. Bueno, el año pasado fue duro, el paso del COVID el año pasado, parece, ¿no? El año pasado fue un año difícil para él.
Y se lesionó también.
Se lesionó, sí. Pero, sí. No sé, yo un jugador como este, lleva tres años, sí creo que un pasito más, que sea más continuo en la forma de jugar bien al fútbol, que todavía no lo es, ¿no?
Claro, porque el foco le
pero ahora, joder, está muy disperso, Luis Suárez, Griezmann...
Claro, el foco se centra siempre en lo que costó.
Sí, eso es cierto, sí. Claro. Es
entonces,
cierto
que... Con lo que costó, a todo el mundo nos parece poco lo que está dando.
O sea, ¿tenéis fe en que vaya a romperla en el Atlético o qué?
Yo creo que sí, poco a poco irá encontrando su sitio. Ya de hecho se le está viendo un poquito más, ¿no? Ahí entre líneas es letal. Entre líneas contra
yo creo que además, Antonio, yo creo que encontrar solo la ubicación perfecta para él. O sea, aparte que es un tipo que ya lo hemos visto que se ha combinado muy bien y se entiende perfecto con Griezmann, incluso con Luis Suárez, que ha habido acciones y les ha asistencias en las que ha intervenido de forma maravillosa, pero sobre todo que ha encontrado su sitio. Y yo creo que si él entiende ese rol, se deja de gestitos y sabe que hay partidos en los que hay que meter la pierna y que tiene que bregar mucho más, yo creo que estamos encuentra la fórmula perfecta.
Final de la Champions. ¿A quién pone el Cholo teniendo a todos bien? ¿Lemar le mete y mete a Luis Suárez, Griezmann y quién mete? ¿A Correa o mete a Joao Félix?
Uf.
Poniendo que Coque y De Paul serían titulares.
Yo creo
¿no?
que arrancaría con Joao Félix y metería luego a Correa. Porque Correa,
Joao Félix, luego
Correa es un recurso que él sabe que no hay problema por no ponerlo titular, que lo mete en la segunda parte y sale el chico como si fuera titular.
¿Y tú qué dices, Gato?
Sí, yo creo también. Es que, ¿sabes la pena? Que Correa, habiendo sido un tío tan clave en el título de Liga del año pasado, es lo más fácil, o sea, o lo que menos genera problema al Cholo quitarle del once. Aunque hay mucha gente en la grada que es de Correa y entiende que es un futbolista que le da mucho al equipo, a pesar de que no tenga gol, o sea, o que esté menos acertado, pero la contribución al equipo es mayor. Lo que pasa es que yo creo que es menos doloroso para el Cholo quitarle del once a Correa.
Muy bien. Oye, atención a una noticia. No digo que sea verdad, sino que ya que se hable de ello, denota cuál es el momento. Se está publicando en Inglaterra que el Chelsea piensa devolver a Saúl en invierno al Atlético de Madrid. No digo que sea verdad, porque no creo que se desayude, pero habla de lo poco que Saúl está jugando allí. Me parece que son 300 minutos en 6 partidos o 5 partidos. Bueno, mañana hablamos más. Gato, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Carlos Ganga, hola, Carlos.
Hola, muy buenas,
Carlos. Te meto un minuto solo para que no te eches la siesta.
Hoy es festivo.
Hoy es festivo, pero escucha, tú vas a Herrera igual.
Sí, eso sí.
O sea, es a festivo o lo que sea, tú a Herrera vas igual. Eso es verdad. Sí, sí. ¿Hoy qué tenemos, pijama o sin pijama?
No, hoy no, hoy chándal.
Chándal, ¿no? O sea, festivo, sí, chándal.
Elegante, como le gusta a Víctor.
Con corbata. Oye, Carlos, cuenta la noticia que contaste ayer. Está intentando el Rayo que Falcao se quede un año más, ¿no?
Sí, sí, es que están encantados los dos, Corro, tanto el club como Falcao. De hecho, hablas con el presidente, con Martín Bresa, y te dice que es el yerno perfecto. Que es un hombre modelo y en lo futbolístico no hay nada más que mirar sus cifras. Así que, bueno, Falcao firmó un año en verano, pero entre el presidente, que fue el que hizo la operación, y Radamel, apalabraron que, bueno, un año más otro posible, y ese posible se va a producir porque, como te digo, los dos quieren continuar, está funcionando la relación muy bien y ya están hablando para sellar ese año opcional en el papel, firmarlo y anunciar la renovación de Falcao, que va a seguir siendo jugador del Rayo Vallecano también la próxima
temporada. ¿Cuánto tiempo de baja, Falcao?
3 a 4 semanas. Va a perder seguro el partido después del parón contra el Mallorca, que es un partido importante para el Rayo, y luego ya veremos. El Rayo va a Mestalla, creo, contra el Valencia, y luego recibe al Español. Pues por ahí andará la reaparición.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega.
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué edad? ¿Qué asignatura?
La pretecnología. ¿Eran
trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. No, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después. La pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helihan...
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates...
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú irás.
Corrochano, o gran Pau Gasol debe batizar sus palabras de anoche en el partidazo. Dijo que lo importante es el viaje, no el destino. ¡Nor! Referido a Kylian, ¡nor! Lo importante es el destino, no el viaje. El viaje, como si viera en globo. Matiza, Pau, no crees confusión, y más tú. Oh.
Gracias, Guas. Oh, sorpresa, acaban de anunciar, el juego del calamar tendrá segunda temporada. Sorpresa en el mundo seriéfilo. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.